musicales. Fender es la elección de los verdaderos amantes de la música. Encuentra todos los productos Fender en las tiendas Audio Música del país y en audiomusica.com. Audio Música está en el país generoso de la rock and pop.
Chao, doctora Oxitocina, que se quería despedir. Perdón, te estaba despidiendo dilatadas. De ti. Sí, se está despidiendo de ti. Ahí se fue, no, se nos fue, no se nos fue. Oye, tremendo Audio Música. Nosotros nos vamos a una pausa, ¿te parece, Iván? Y ya viene
claro.
La ministra de las letras. ¡Wow!
Hermoso. María José Navia, en instantes.
¿Vas a hablar en japonés?
Sí, voy a mostrarle qué tal mi japonés.
Ya, bacán, bacán, bacán.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, pop, rock, pop, rock, pop, rock, pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:01.
Señor, Dios de las guitarras, dame una señal. ¿Qué guitarra debo usar?
Desde el rock clásico hasta el jazz, una guitarra Fender te llevará a nuevas alturas musicales. Fender, la elección de los verdaderos amantes de la música. Encuéntralas en todas las tiendas Audiomúsica del país y en audiomúsica.com.
Buena, gracias.
Solo en Audiomúsica.
Esa fragancia única a smartphone nuevo, esa que pone los pelos de punta, es aún mejor cuando tienes el mejor plan. Te damos un Samsung A15 hasta en 24 cuotas sin interés, con tu tarjeta de crédito y con despacho gratis, contratando un plan gigas libres para que te conectes con el smartphone que quieres. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Que no se diga que en esta copa no hubo chilenos ganadores, porque los tenores premiaron con platita a tres superamigos.
Tres.
Alex
tres.
Vargas, Ángelo Mejías y Christopher Bustos enviaron la palabra ADN al 2155 y se llevaron un bonito bono de 300 luquitas. Sé tú el próximo, porque ahora viene el gran premio final de 2 millones de pesos. Así que sigan enviando ADN al 2155. El más afortunado se va a ganar el mega premio de dos palitos. El sorteo será este domingo 14 de julio en la previa de la final. Valor del mensaje, 490 pesos, IVA incluido.
En Escudo tenemos tanto carácter que ya no nos cabía en una lata normal. Por eso traemos el nuevo latón 710 de Escudo Silver. El latón con más carácter. Y solo a Luca, hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Promoción válida del 10 de junio al 10 de septiembre de 2024 en locales adheridos a nivel nacional. El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Nos quedamos con Tom Jones, 7:03. Esto se llama
Fighting Fire with Fire.
Burning Down the House.
Hey!
historia de un país. Sin sus libros, en un país generoso, nos preparamos para abrir nuestras mentes y dejar que nuestra ministra de letras nos sumerja en el fascinante mundo de la lectura. Prepárense para descubrir joyas literarias y explorar nuevos universos con María José Nadia.
Katsuiki Kaohi Akushupu Akaihe. Eso, ahí dije, tenemos el placer de estar nuevamente con nuestra querida escritora, profesora de la Facultad de Letras de la Católica y nuestra ministra de la lectura. El japonés, un idioma sustractivo. Maca Hansen, preséntela, por favor.
Está en el estudio nuestra tremenda ministra de lectura, la ministra de las lenguas, las letras de las palabras. Nos trae lo mejor de literatura japonesa, nuestra querida escritora y profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, María José Nadia. Y parte también del selecto grupo de yo puedo.
¿De quién?
No sé qué decir. Ah, lo voy a buscar, que lo tenía aquí. Ya sigue. Yo voy a interrumpir esta conversación diciendo esto. Ya. Tranquilidad.
¿Cómo estás, María José? ¿Cómo va?
Muy bien, Iván. Muchas gracias. Hola. Maca también ahí, que está buscando. No sé qué está buscando, pero feliz de hablar.
¿Qué
de
te pareció mi japonés?
Maravilloso. Me convenciste.
Interesante, ¿no? Podría engrupirme a alguien que no tiene ni idea. Quizás. Así como decir, oye, igual tiene un japonés primitivo, pero respetable.
Quizás. Dejémoslo ahí. Sí. No, yo quería hoy día hablar de literatura japonesa, que es una literatura que me gusta mucho y que cada vez más es más fácil de conseguir en español, ¿no? O sea, cada vez claro. Se están traduciendo más rápido los libros. Al principio, para leer ciertas novedades, había que tratar primero las traducciones al inglés, que siempre salen primero. Pero ahora cada vez más llegan y nada, y muchas gracias a todos los traductores, porque yo aquí el japonés no lo domino, no como tú. Ahora sí.
No, sí, ha sido un trabajo largo, María José. Oye, te quería hacer una pregunta antes de empezar a comentar a algunos autores y autoras. ¿Hay alguna suerte de hilo conductor que uno pueda como identificar respecto a ciertas temáticas que se repiten en la literatura japonesa? ¿De qué hablamos? ¿O se puede hablar de algo cuando se habla de literatura japonesa?
Sí, se puede, por eso vamos a hablar el día de hoy, pero en términos de temáticas, o sea, uno se puede remontar, ¿no?, a literatura siglo XI, siglo XIII, sí. ¿No? O sea, se dice que de hecho la primera novela escrita jamás se escribió en Japón, ¿no? Que es el cuento del Genji, ¿no? Y así con otras historias, pero en términos de la literatura contemporánea japonesa, que es de lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? En general tenemos distintas figuras, hay figuras que son más cercanas a la tradición, ¿no? En donde vamos a tener escritores que rescatan cosas tradicionales como Yasunari Kawabata, que rescata el juego del Go, ¿no? Ciertas ceremonias, las geishas, claro. Ciertas figuras. Y vamos a tener a otro tipo de escritores que son que se abren más hacia influencias externas, hacia influencias occidentales. El caso probablemente más conocido y paradigmático es Murakami, ¿no?
Ah, claro,
que Murakami tiene, o sea, obviamente es literatura japonesa, pero con una gran influencia de todo lo anglo, ¿no? Hay una influencia de los Beatles, claro. Hay una influencia del jazz, hay influencia desde música hasta todo tipo de referencias culturales. Entonces, vamos a tener en general esa tensión, o nos vamos a inclinar hacia esos dos lados. Y además, la selección que yo traje, que está más cargada hacia las autoras, que son lo que a mí más me interesa hablar, autoras japonesas contemporáneas, por lo general vamos a tener una observación de la vida cotidiana en Japón, pero muchas veces agregándole algún elemento fantasmal, algún elemento siniestro, incluso algún elemento de frentón absurdo, ¿no?
Estupendo.
Así como peluches o juguetes que se vuelven contra sus dueños, ¿no? Y otras locuras.
Oye, Iván, antes que empecemos, lo que quería agregar es que es miembro de la Academia Chilena de la Lengua.
Sí, sí. ¿Y eso es nuevo? ¿Es una nominación nueva, María José?
O sea, me invitaron, ¿no?, a formar parte de la Academia Chilena hace 2 años, o sea, durante la pandemia, pero ahora se va a hacer el oficial. 19 de julio, es la ceremonia oficial en que me integro a la academia, tengo que dar un discurso que tengo que terminar de escribir.
Ya, oye, no de espérate, ¿y qué es lo que implica favor. Eso? Perdón, pero ¿qué es lo que implica eso en términos prácticos, como en tu cotidiano?
O sea, la academia sesiona, ¿no? Tiene reuniones cada dos semanas, a veces más, y se habla sobre el idioma, sobre las palabras, pero también, no sé, formamos parte de... los miembros de la academia son parte de jurados, no sé, del Premio Cervantes, del Premio Nacional. Wow, damos varios premios, ¿no? El premio Academia, que es a
se
una
dice
obra
la
literaria.
Chaleca o la chumba. No,
no vengo a eso.
No, sí.
Pero yo, oye, yo estoy en la comisión.
Felicidades, qué honor.
Yo estoy en la comisión de literatura de la academia, así que muy feliz.
Tremenda.
Y ahí también.
Ya, perdón, lo quería destacar y se me había ido la
perdida. No sabía lo que quería decir, por
yo
eso
tampoco
no te podía
mi
ayudar.
Cabeza. Ya, partamos.
Hablamos. Sí. Nada, como comenzamos diciendo, yo no me quiero ir tan atrás, ¿cierto? Al cuento del Genji, también está el libro de la almohada, que son libros más tradicionales japoneses, ¿no? Y escritos por mujeres, además, en un momento en que en otras partes del mundo las mujeres no estaban escribiendo de esa manera. Entonces yo quiero empezar con uno que me parece muy imprescindible, que es Yasunari Kawabata. ¿Ya? Fue el primer escritor japonés en ganarse el premio Nobel en 1968. En
¿este
Japón.
Fue el que después se suicidó?
Sí, señor.
Ah, perdón.
Sí. Bueno, es algo que está en los autores japoneses en general. Mishima, Dasai, ahí. Y también como parte de los temas de las obras, ¿no? Vamos a tener algunos libros en que tratamos también el tema del suicidio. Pero Japón ha tenido tres premios Nobel hasta el minuto. El primero fue Yasunari Kawabata, después Kensaburo Oe, el 94. Y por último, que es un premio medio tramposo en el sentido de que Japón se lo atribuye, porque es a Kazuo Ishiguro, que es un escritor que nace en Japón, pero que vive en Inglaterra hace muchísimo tiempo, entonces okay. Se considera un escritor británico.
Y los primeros Nobel no era que era uno, el maestro, primero se lo ganó el aprendiz y después el maestro, una cosa así.
No tanto, o sea, los que se consideran más la relación maestro... ¿cómo se llama? Discípulo, es Kawabata con Mishima, que de hecho Mishima nunca se ganó el Nobel, se lo podría haber ganado, se lo debería quizás haber ganado. Yuke Mishima también se suicida, ¿no? Con esta técnica ancestral, además del seppuku, ¿no? Y de hecho uno de los libros que yo quiero recomendar, ya les voy a hablar de Kawabata mismo, pero existe un tomo con la correspondencia entre Kawabata y Mishima, que es muy precioso, ya que la vez pasada hablamos
maestro
de cartas.
Maestro y discípulo.
Maestro y discípulo, o más que, no diría así como tan institucionalizado, pero sí, de parte de Mishima a Kawabata hay una gran reverencia, ¿no? Hay un gran respeto y se nota en las cartas que se mandan y los consejos que se dan y así. Pero Kawabata... es de estos escritores que, como comentaba al principio, que sí iba a abrazar la tradición o sí iba a querer mostrar lo tradicional japonés como algo que en algunos de sus libros se está perdiendo, ¿no? Como algo en peligro también de contaminarse por otras cosas. Pero sí iba a prestar atención a ese tipo de situaciones, como las geishas en País de Nieve, por ejemplo, como el juego del Go en El Maestro del Go, ¿no? Como estas tradiciones que se pueden ir perdiendo, ¿no? De enseñar ciertas reglas, de enseñar ciertas cosas. Y Kawabata es un escritor increíble que les recomiendo mucho. Yo traje unas ediciones nuevas que sacó Six Barral, que además traen prólogos muy preciosos. Yo tengo acá el de Lo Triste, que lo hace Liliana Ponce, el de País de Nieve lo hace Juan Forn. Hubo una edición anterior con Alianza, que los libros de Kawabata iban con introducciones o prólogos de María José Ferrada, que es una gran amante de la literatura japonesa. Y de hecho, una manera también de entrar a la literatura japonesa puede ser leer Diario de Japón, que lo hablamos la vez pasada, de María José Ferrada, en el que ella repasa su relación con Japón. Ella vivió en Japón un tiempo, estudió literatura japonesa, pero también nos va dando pistas sobre qué cosas leer. Así que yo también, para alguien que se quiera empezar a sumar a ese mundo, ese es un buen camino y es un buen recorrido, ¿no? Seguir la lista de lecturas de María José Ferrada. Pero con Kawabata, si se quieren acercar, yo les diría empezar por País de Nieve, que es una historia de un hombre que viaja como una especie de hotel en medio de la nieve, ¿no? Y empieza a tener una relación, ciertas conversaciones con una geisha. Y bueno, y van a ir pasando otras cosas increíbles. Y se cuenta, por ejemplo, una técnica de blanqueado de los kimonos, que la tela se pone sobre la nieve y hay toda una técnica que toma un montón de tiempo para hacer estas telas que después visten estas mujeres y otras personas. Entonces, nada, va a ir rescatando. Cada uno de sus libros de alguna manera se acerca a ciertas tradiciones que en ese momento Kawabata veía un poco con miedo que se le podían...
Se fueran.
Se fueran. Sin embargo, Yasunari Kawabata igual tiene mucha influencia de la literatura francesa. Era muy lector de lecturas de otros lados, pero sí en su ficción sí se asoma a lo japonés y quiere rescatar ciertas cosas.
Ya.
Entonces era mi paseo por el señor del que vamos a hablar, porque ahora vamos a hablar de puras chiquillas.
Ya.
Vamos con
el... Excelente, listo, ya pasamos, salimos de este trámite, pero ahora vamos a lo que importa.
No, no es un trámite,
no, es broma,
pero es que lo que pasa es que cuando se habla a veces de, no sé si han escuchado, ¿no?, el boom de las escritoras, y se habla del boom de las escritoras latinoamericanas, a mí no me encanta, la verdad, esa etiqueta, porque yo creo que el tema de las escritoras se está dando en todo el mundo. Entonces, sí, es claro, algo que está en todas partes, se están publicando más, se la está traduciendo más, y Japón no es la excepción. Entonces, también hemos tenido en los últimos años que han salido o se han ido publicando en español obras de escritoras increíbles y maravillosas que yo quiero celebrar aquí en todo lo alto.
Ya, a ver.
Entonces, les quiero hablar primero de mis tres más favoritas, ¿ya? Y mi una de mis escritoras favoritas se llama Hiromi Kawakami.
Voy.
Acá no tengo el que más me gusta, no lo encontré así rápido para traerlo de...
Hiromi
Kawakami.
Kawakami.
Ahí está. Uh-huh. Tiene un montón de libros. Aquí yo traje unos de Acantilado, pero después salieron ediciones por Alfaguara. Mi libro favorito de ella se llama El cielo es azul, la tierra blanca, que es una historia de amor preciosa, ¿no? Y lo digo con todo lo que trae esa expresión, ¿no? Porque a veces uno piensa una historia de amor y que, va a ser cursi.
Se imagina la foto Village, ¿no?
Se imagina la foto Village, pero acá es una relación preciosa. Es una chica que se reencuentra con un profesor muchos años ya, cuando ya salió, ¿cierto?, de la universidad y qué sé yo, y se lo empieza a encontrar siempre en un bar donde le está comiendo solo. Y se empieza a desarrollar primero una amistad muy, muy, muy preciosa, que después va pasando otras cosas. Y es hermoso, ¿no? Como ese compañerismo que se va dando entre los dos. Y es divertido lo que pasa también con la literatura japonesa, porque, por ejemplo, ese libro en japonés se llama El maletín. Porque yo lo poco que aprendí en japonés es que maletín se dice kaban, y vi que se llamaba así en japonés.
Buenísimo, o sea, es como una traducción de películas españolas.
Exacto, la noche de las narices frías, ¿no? Así como papá por siempre. No, pero increíble que le pusieron el título así muy romántico, ¿no? O poético.
Y de hecho, la bajada es una historia de amor.
Una historia de amor. Es que es una historia de amor, pero es una historia de amor de una manera distinta de la que uno está acostumbrada, que se desarrolla en tiempos distintos a los que uno está acostumbrada también, de cómo se desarrolla. Claro. Hay que tener una paciencia distinta a la literatura japonesa, yo diría siempre.
Sí.
¿No? O sea, las historias no funcionan de la misma manera que la literatura occidental. Se toman su tiempo en desarrollar ciertas cosas. Hay una manera muy sutil de contar las cosas. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando los hago leer literatura japonesa, esto no lo lean en el metro. O sea, otras cosas pueden leerla en el metro, en la micro. Esto es con un poco de tranquilidad, porque hay cosas que se dicen como susurrando y hay que estar prestándole mucha atención. Y entonces tenemos esta relación. Y claro, y este profesor siempre tenía un maletín que no sabía muy bien qué tenía adentro. Y bueno,
Por eso le pusieron el maletín.
Por eso le pusieron el maletín. Pero también tiene otros preciosos. Tiene un libro muy lindo que se llama Algo que brilla como el mar, que trata un poco el tema de la adolescencia. Este que me encanta, que se llama El señor Nakano y las mujeres, que habla de una tienda y de ciertos objetos que se compran en esta tienda, pero eso permite hablar de la relación entre los personajes, y es una maravilla. O sea, Hiromi Kawakami es una joya, insisto. El cielo es azul, la tierra blanca, para mí es el libro al que hay que acercarse para empezar con su obra, pero está casi todo ya disponible por distintas editoriales.
Está en librerías. De hecho, Iván, mira, siempre está en las novedades. Cuando ustedes vayan caminando, van a ver una portada blanca con unos peces rojos, y ese es De pronto oigo la voz del agua.
Y ese es el último que
ese
salió.
Está en como novedad.
Mira.
Sí. Ese es el último que salió, porque el tema del agua también está, recorre varios de los libros de Kawakami.
¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasa también con la literatura inglesa ya de época? Es muy difícil la traducción, porque el japonés, Iván, también escoge esa palabra para decir eso por una manera en especial. Es heavy cómo lo podéis traducir en español. Y acá supongo que siempre la traducción tiene que estar ahí en punta.
O sea, como digo, a mí me pasa acá que es como, yo confío. Porque no tengo
claro,
cómo,
yo doy fe en esas personas que estudiaron, ¿no?
Claro, es que no tengo cómo. Por ejemplo, uno ya va conociendo ciertos nombres. Por ejemplo, otra autora que después vamos a hablar, porque voy con un orden, hoy día traje un torpedo para ser ordenada. Otra autora, por ejemplo, que se llama Yuko Tsushima, que vamos a hablar después, la traductora siempre es Tana Oshima. Y Tana Oshima es una traductora que ha traducido a varias escritoras japonesas que han publicado en Impedimenta, y yo a ella le creo todo. O sea, a su traducción le creo.
Diga lo que diga, para mí es ley.
Es una traductora que yo sigo en redes sociales, además, o sea, me gusta mucho su trabajo, tiene un trabajo muy delicado, entonces en ella yo confío. Y así uno va de a poquito conociendo a los traductores de los libros que a uno le van gustando.
Sí, ¿qué pasa, Iván? Hay veces que uno está viendo y dice, oye, no sé cuánto Jane Austen traducido en español de diferentes editoriales, y yo les digo siempre, pucha, si te gusta mucho, puedes leerte cualquiera, pero si eres así acérrimo, vas a tener ahí a un traductor en especial de un libro quizás más caro.
Claro, un favorito, ¿no?
Claro, un favorito. Pero bueno, hablemos de Yuko.
No, la vamos a saltar todavía porque es que esta la estoy conociendo. Igual la quiero celebrar, pero quería hablar de mis tres favoritas primero, por si los tiempos después no nos alcanzan. Entonces, la primera, como les decía, es Hiromi Kawakami.
¿Sí?
La segunda es una que se las mencioné en alguna otra columna, pero ahora vamos a hablar más de ella, que se llama Sayaka Murata. Y yo, lo que les hablé alguna vez, creo, es de uno de sus libros más famosos, que es Hasta el Minuto, el único que se ha traducido al español, pero hay mucho de ella traducido al inglés. Y ese libro se llama La Dependienta, que está en español, y ese no lo tengo aquí sobre la mesa. En inglés se llama Convenience Store Woman, y de lo que se trata es de una mujer en sus 30 que no cumple como con las expectativas de sus padres en términos de éxito, no tiene pareja, creo que no terminó mucho de estudiar, y ella se pone a trabajar en un mini market, como quien dijera, no quiero decir ninguna marca, en verdad.
Sí, perfecto, en un pronto, da lo mismo.
En un mini market, y ella está feliz con su mini, está como deslumbrada, se enamora, le gusta poner la música que se pone en el mini market, se empieza a ver las personas que siempre van, y está feliz en su trabajo, y entonces, y es una, es muy loco, como una historia de alguien enamorada de su lugar de trabajo y de un lugar así de extraño, ¿no? Y esa extrañeza la vamos a tener en todos sus otros libros. En sus otros libros explota mucho más. Por eso yo igual pongo la advertencia, tal vez ella no es para todo el mundo. Yo creo que La Dependienta sí, pero su siguiente, que en inglés le pusieron Earthlings, como terrestres o algo por el estilo. Claro, ahí se trata de una relación, de un amor de infancia, después cómo se va desarrollando esta relación entre amigos, una relación de pareja después. Y por eso en la portada sale como un monito de peluche, porque van a haber unos juguetitos que van a tener cierta relación muy extraña con estos personajes. Hay una idea media como de invasión alien, como algo extraterrestre. Y eso es lo que hace ella, ¿no? Nos pinta algo como muy familiar, una visita a una casa que está, no sé, en el campo, en la montaña, y de repente empiezan a pasar unas cosas absurdas y rarísimas, y unos personajes convirtiéndose en otra cosa. ¿Qué estoy leyendo?
Sayaka Murata.
Sayaka Murata, sí. Y también en inglés ya se pueden encontrar sus cuentos que se llaman Life Ceremony, si alguien puede leerla en esa traducción. Se los recomiendo mucho. Ella, de nuevo, un ojo muy loco sobre lo cotidiano, ¿no?
Me encanta.
Y la tercera, que es muy favorita, se llama Yoko Ogawa. Yoko Ogawa es mayor, o sea, es una mujer ya un poco mayor, de hecho ya creo que no viaja, no sale de Japón, y ella tiene una obra increíble porque es muy multifacética, o sea, tiene libros muy delicados y lo que uno tradicionalmente podría caracterizar como literatura japonesa, poética, delicada, ¿no? Uno de sus libros más famosos se llama La fórmula preferida del profesor, que es uno de sus libros más delicados y tiernos porque es un profesor de matemáticas que pierde memoria a corto plazo. Entonces se va y contratan a una mujer que vaya a hacer el aseo a su casa, que va con su hijo chico porque no tiene dónde dejarlo, y como que todos los días la tiene que reconocer porque se olvida de ella. Y él se empieza a llevar muy bien con este niño, que como que no le importa que cada vez se olvida de él.
De hecho, tiene,
¿no?,
que el niño quizá encuentre entretenido.
Claro, exacto. Y es muy precioso. Entiendo que se hizo hasta una película de ese libro, así que si alguien la quiere buscar por ahí. Pero de esa dulzura, ella pasa a la oscuridad más profunda y perversa y terrible.
Qué cabeza más increíble.
Entonces, es increíble porque pasa de eso. Tiene una novela que se llama Hotel Iris, que es una relación media sadomasoquista, así, terrible. Tiene también este, que es el que tengo acá sobre la mesa. Lo tengo en inglés, pero ya está en español, que se llama Venganza, que les recomendaría partir por ahí, porque yo creo que en Venganza tenemos cuentos absolutamente violentos y terribles, ¿no? De muertes, de una persona que hace, manda a hacer como una cartera para guardar un corazón, como unas cosas bien bizarras.
¡Ok! Bien torcido,
bien,
¿no?
Bien torcidos, ¿no? Hay una historia que es terrible, pero está muy bien contada, que es de una mujer que su hijo se muere cuando es chiquitito, está jugando al escondite y se esconde adentro de un refrigerador en una bodega. No. Y bueno, y eso pasa, lo que ustedes
imaginan.
Hay un
cuento de la Mariana Enríquez que es así.
Sí. Y entonces, se muere el niño y la mujer se obsesiona porque ese día estaba de cumpleaños, entonces guarda la torta que le tenía para su cumpleaños y la torta se empieza como a pudrir y ella no la quiere botar y se empieza también a pudrir su relación con su marido y después ella va todos los días del cumpleaños del niño a comprar la misma torta y tiene unas conversaciones muy extrañas con la gente que la atiende y ella recorta aquí viene lo siniestro, ¿no? Se empieza a obsesionarse con recortar recortes de periódico de muertes así accidentales de niños, ¿no? Como que las colecciona. No, entonces, por eso tiene una mente que se va a zonas muy oscuras y perversas. Tiene otro que se llama El embarazo de mi hermana, que también es como una hermana que un poco envidia mucho que a su hermana que está embarazada y tiene un plan un poco tremendo ahí.
Yoko
Ogawa.
Yo lo acabo de encontrar, sí. Así que
aquí. A la lista, al carrito.
Ah, ya, eso es importante, son encontrables, digamos. Sí. O sea, no es que hay que dar vuelta, el mercado más insólito.
Para nada, o sea, de Yoko Ogawa está, yo creo, casi todos, o sea, los que les mencioné están todos. Hay otro que se llama La piscina, que también es increíble. Y su último libro se llama La policía de la memoria, que también es muy, muy, muy genial, que tiene que ver con que se van olvidando ciertas palabras, ciertas cosas, se van eliminando de la vida. Y está muy, muy increíble.
Como así del lenguaje, qué loco.
Sí, absolutamente. Entonces, les recomiendo mucho a Yoko Ogawa, de las que les digo que tienen como esta variedad.
Abanico.
Amplia. Este
abanico de variedades.
Este abanico de colores, sí.
Me encantó.
Seguimos.
Oye, te queda un momentico para este ¿sí? para el último, ¿sí? ¿Sí?
O sea, yo tenía como 10 autoras más hoy, pero vamos a...
pero toda la fe de María José Navia.
No, yo me tengo más fe de la
pero
que...
Pero lo logró con todos.
Podemos hacer literatura japonesa 2, después otra vez, podemos seguir, nunca se termina. No, que es una que descubrí el año pasado, no hace tanto tiempo, que se llama Yuko Tsushima, y les recomiendo mucho, sobre todo, un libro que se llama Territorio de Luz. Esta es una autora que publica por Impedimenta. También hay otra que la voy a nombrar por si no alcanzo a hablarles más de ella, que se llama Yu Miri, que tiene una novela que se llama Tokio Estación de Ueno, que es una de las estaciones de la línea del metro de Tokio. Y esa novela se trata de un personaje que es como una persona sin casa que deambula por un parque en Tokio, y es fantasma, es un fantasma, y él trabajó haciendo las instalaciones para los Juegos Olímpicos de 1964 en Japón, y entonces es una figura que recorre y es increíble. Pero Territorio de Luz, nos vamos ahora a lo cotidiano, cotidiano, luminoso, hermoso, precioso, con una historia de mujeres, ¿no? Es una mujer que se divorcia de su marido y se tiene que ir a vivir sola con su hija chiquitita. Y se llama Territorio de Luz porque se va a vivir a un departamento que tiene muchas ventanas. Y entonces que le llega mucha luz y ella piensa, esto es como una señal auspiciosa de que las cosas van a salir bien. Y nos metemos un poco en la vida de esta mujer que se tiene que ir volviendo a armar de alguna manera y entender su vida.
En Japón, por si ustedes no saben, chiquillos, por lo general, cuando se separan, por lo general, la mamá se queda con la hija y hacen una vida nueva.
Claro.
Es chao, por lo general, obviamente hay a veces tu visión, pero no, es raro. O sea, se rehace la vida de la mamá. Uh-huh. ¿Cachai? Como que el papá. Chao.
Chao, fue.
Hecho, acá en esta novela me muestra mucho como un personaje que no puede encontrar trabajo, o sea, se lo muestra como que no apoya, no aporta, y ella un poco toma todo, pero es preciosa la relación con su hija, pero también como ella se va redescubriendo, y el ojo sobre lo cotidiano, la verdad, que también es algo que está, lo menciono así a la pasada, otra escritora que les recomiendo mucho que se llama Mieko Kawakami, ella está por Six Barral. Y tiene dos novelones que están en español, hay más que está en inglés, creo. Uno que se llama Pechos y Huevos y que habla sobre la maternidad de distintas maneras y es increíble, es increíble. Y uno que se llama Heaven, que vete más bien de bullying, de adolescencia, que a mí me hizo llorar, lo tengo que decir.
No, no quiero eso.
No, léalo, es increíble, es increíble.
Y nada, María José, tengo la impresión que hoy día sí va a ser necesario o menester que en tu cuenta de Instagram quizás ponga los nombres, porque hay muchas personas que a mí me están escribiendo por interno preguntando cuál fue el anterior a este último que dijo.
Ya, perfecto. Sí, no, yo siempre ahí pongo la fotito que nos sacan con la Maca y pongo los que hablé y también si hay algún otro más que quedó por ahí. Pero yo creo que de literatura japonesa quizá más para adelante podemos volver a retomar, sí, y hablar de un montón de otras autoras que han ido saliendo, porque vale la pena asomarse a esos otros territorios, salirse de la zona de confort a veces que uno lee, obvio, mucho, no sé, sí, literatura latinoamericana o norteamericana, claro, y asomarse a otros territorios. Literatura coreana también hay un montón para hablar, podemos hacerlo otro día.
Oh my God. Y también ir, dejar los clásicos. No es siempre necesario estar tan ahí pegado a los clásicos, pero tremendo.
No, tremendas autoras, sobre eso, todo las que están apareciendo en traducción, así que ánimo ahí a buscarlas todas porque hay un mundo increíble.
Yo ya tengo el carrito lleno, Dios mío.
A final de mes. A final de mes.
Gracias por venir, María.
Querida, que te vaya muy bien. Un abrazo.
Que estén muy bien. Nosotros vamos a la pausa, Iván, ¿te parece?
Por supuesto, vamos a la pausa y seguimos con más. País Generoso.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Temperatura Rock and Pop en Antofagasta
14 grados
y en Santiago
7 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Esa fragancia única a smartphone nuevo, esa que pone los pelos de punta. Es aún mejor cuando tienes el mejor plan. Te damos un Samsung A15 hasta en 24 cuotas sin interés, con tu tarjeta de crédito y con despacho gratis, contratando un plan gigas libres para que te conectes con el smartphone que quieres. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Que no se diga que en esta copa no hubo chilenos ganadores, porque los tenores premiaron con platita a tres superamigos.
Tres.
Alex
tres.
Vargas, Ángelo Mejías y Christopher Bustos enviaron la palabra ADN al 2155 y se llevaron un bonito bono de 300 luquitas. Sé tú el próximo, porque ahora viene el gran premio final de 2 millones de pesos. Así que sigan enviando ADN al 2155. El más afortunado se va a ganar el mega premio de 2 palitos. El sorteo será este domingo 14 de julio en la previa de la final. Valor del mensaje, 490 pesos, IVA incluido.
En Escudo tenemos tanto carácter que ya no nos cabía en una lata normal. Por eso traemos el nuevo latón 710 de Escudo Silver. El latón con más carácter. Y solo a Luca, hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Promoción válida del 10 de junio al 10 de septiembre de 2024 en locales adheridos a nivel nacional. El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Vecinos de La Reina, les habla su alcalde José Manuel Palacios y el Consejo Municipal para que disfrutemos este invierno en La Reina. Por eso, si van a viajar, los invito a ser parte del plan Invierno Seguro. Solo deben ingresar a lareina.cl e inscribir su casa. Nuestra dirección de seguridad se encargará de cuidarla gracias a un patrullaje reforzado en coordinación con Carabineros de Chile. Recuerda, tu seguridad es nuestra prioridad. La Reina, tu espacio seguro.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Aquí gastando el sueldo que no tengo. Dios mío, ¿qué están de cuento? Yoko Gawa, venganza. Me lo voy a comprar. Ya sí. La vida es hoy. Mañana veré qué pasa. Nos quedamos ahora junto a Depeche Mode, World in My Eyes.
Let me take you on a trip around the world.
94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop. Lo conversábamos al principio del programa de hoy. Vamos a hablar de un proyecto de ley que está haciendo su ruta legislativa. Fue aprobado en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y es muy interesante porque sanciona una serie de conductas, lamentablemente muchas de ellas en boga al día de hoy, particularmente o únicamente, porque sanciona la violencia digital a través de redes, ¿no? De las distintas alternativas disponibles, y no había anteriormente un cuerpo legislativo que sancionara de manera célere, eficiente e importante, digamos, este tipo de conductas. Y ya yo me imagino que ya ahora pasa al Senado, pero no imagino cómo una ley de este corte podría generar distancias insalvables en los distintos sectores políticos, así que uno supone que va a ser ley. Pero bueno, conozcamos sus alcances. ¿Con quién estamos al teléfono, querida Maca Hansen?
Nos contestó la diputada Maite Orsini, que ya está conectada, dispuesta a contarnos sobre qué se trata este proyecto entonces que sanciona la violencia digital. Bienvenida a Un País Generoso, diputada Orsini. ¿Cómo está?
Hola, Maca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Hola, Iván. Saludarte.
Hola,
también.
Hola, diputada, igualmente, siempre un placer. Oiga, a ver, démosle una vuelta a este, porque yo tengo acá como un reporte, un resumen, una síntesis de algunas de las conductas que sanciona este proyecto de ley. Y quiero saber, porque tengo una duda, si es que lo que conocemos como porno venganza, ¿no? Ya se sancionaba en una legislación anterior y ahora se refuerza en este proyecto de ley. Cuénteme un poco, ¿no? ¿Cuáles son los elementos, diría usted, fundamentales que viene a subsanar o a sancionar esta nueva ley?
Más que subsanar un problema en la legislación, lo que viene a hacer es a llenar un vacío, uh-huh. Porque directamente las conductas que nosotros estamos sancionando como delito no están incorporadas en nuestro ordenamiento jurídico, salvo algunas. Existe efectivamente el delito de extorsión, y quizás a lo que te referías, Iván, existe el delito de extorsión en términos generales, pero acá lo que sancionamos no es la extorsión, lo que sancionamos, entre otras conductas que te puedo detallar después, es la exhibición no consentida de registros de connotación sexual que se obtuvieron de manera consentida. Te explico. Uh-huh. Hoy día el Código Penal sanciona a aquella persona que toma una imagen sin consentimiento de la otra persona y la difunde. Por ejemplo, sí. Alguien pone una cámara en un baño o en la pieza de un hotel y luego difunde esas imágenes. Eso hoy día tiene una sanción. ¿Qué pasa? Cuando las imágenes se obtuvieron con el consentimiento de la persona afectada, pero con la expectativa de que esas imágenes o esos audios o esos videos no llegaran a terceras personas, y eso se difunde, eso no tiene hoy día una sanción. Y lo que implica es que si alguien va a hacer una denuncia a las policías ni siquiera les pueden tomar la denuncia, porque la conducta que van a denunciar no es constitutiva de delito, ni siquiera se puede iniciar una investigación.
A ver, pero en un caso como ese, ¿no? Y las cosas así, pam, pam, vino. Una pareja que está teniendo una relación, ¿no? De estar en un minuto de intimidad, dice, oye, ¿qué tal si nos grabamos? Ya, grabémonos, dicen ambos. Luego, uno de los integrantes de esa pareja, suele ser el hombre por lo general, pone eso en la red, pero no hubo ningún tipo de conversación respecto a si una de esas personas no quería que eso se conociera. Uno lo puede suponer. Ahí, ¿cuándo procede la sanción? ¿Solamente se requiere la declaración de la persona afectada, en este caso, que no está de acuerdo con que esa imagen se haya hecho pública? ¿Solo con eso ya se sanciona a la persona que subió esa imagen?
Exactamente. Se hace una diferencia entre la difusión y la exhibición, porque una cosa es, por ejemplo, a mí, porque también no solamente es lo que uno graba dentro de una habitación, también es una conducta frecuente, principalmente en jóvenes, que hayan interacciones a través del celular. Entonces yo me grabo un video en ropa interior, lo envío y esa persona recibe esta imagen y se la muestra, por ejemplo, a sus compañeros de curso, desde su propio celular, y la exhibe. Eso tiene una sanción menor a quien directamente lo difunde y lo sube a su, por ejemplo, a un perfil de Facebook o de redes sociales, y eso genera una viralización y un alcance más importante que la simple exposición a personas que están en su entorno. Entonces hace una diferencia de pena ahí entre la difusión y la exhibición. Y también hay agravantes, se establecen agravantes a esta conducta. Por ejemplo, si es un mayor de edad que lo hace con un menor de edad, tiene una sanción más grave. Si es una expareja o una pareja y se aprovecha de ese vínculo para obtener ese material y luego difundirlo, también tiene una sanción mayor. Y también se sanciona más gravosamente quien lo hace con fines lucrativos. Hay gente que pide fotos y que luego las vende. Y eso también consideramos que es más grave que la simple difusión.
Claro. Tengo una pregunta, diputado Orsini. Este proyecto solo sanciona el tema de de las imágenes íntimas de no, también, por ejemplo, me acordé del caso, perdón que se lo ponga, el tema, pero es que el de los niños del colegio St. George, que con inteligencia artificial recortaron imágenes de las caras de sus compañeras y las pusieron en cuerpos desnudos de mujeres y la empezaron a mostrar por el WhatsApp, por Instagram, por todos lados del colegio. ¿Eso se podría aplicar con esta nueva ley que sanciona la violencia digital?
Sí, exactamente. Sí, también se hace cargo de eso. Son varias conductas, ahora me referí a difusión no consentida de registros sexuales o íntimos, pero hay otros tipos penales, por ejemplo, y acá quiero cambiar un poco el tema, pero se tipifica también el hostigamiento digital.
¡Ah, qué bueno!
Ya, a ver, ¿a qué le llamamos hostigamiento digital, diputada?
¿Viste la serie Baby Reno?
Sí, claro, por supuesto. Acoso.
Acoso, es una persona, la conducta es cuando una persona intenta reiteradamente tomar contacto con otra persona por distintos medios y que eso sea capaz de perturbar gravemente la vida de la persona afectada, que es una conducta que hoy día no está sancionada ni digital ni físicamente, o sea... Claro. Si una persona se para fuera de tu casa todos los días, se para fuera de tu trabajo, te manda chocolates, cartas, mail, WhatsApp, y no te amenaza ni te amedrenta físicamente, eso no tiene una sanción. Y entonces este tipo penal que creamos sanciona ambas conductas, el hostigamiento físico y el hostigamiento digital.
Claro, porque hoy en día, Iván, si te pasa, no sé, pues si te están hostigando digitalmente por tu cuenta de Instagram, por ejemplo, Iván, y te empiezan a mandar mensaje acá, no te amenaza ninguno, pero tú llegas con eso, tienes que ir a la PDI, a la Brigada del Cibercrimen, y se deja constancia, pero no pasa nada más.
Pasa nada. Aquí también se hace un tipo agravado en el tipo de hostigamiento, que también es una conducta más grave cuando el hostigamiento consiste en enviarte material sexual no solicitado, cosa que me parece muy rara, pero es bastante frecuente que principalmente hombres, aunque también mujeres, envían reiteradamente fotos de sus genitales o de su cuerpo desnudo a personas que no han solicitado este material, y eso como una es una forma de hostigamiento que tiene una sanción más grave también en esta legislación.
Estamos conversando con la diputada Maite Orsini a propósito de la aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas ayer, el proyecto que sanciona la violencia digital tiene que pasar por el Senado, pero suponemos que será una aprobación más o menos rápida, indicación más, indicación menos, ¿no? Ahí lo podemos conversar, diputada. Pero le quería poner otro punto respecto de esta legislación, que muchas de estas conductas suelen darse de manera... No siempre, pero muchas veces con cierta candidez e ingenuidad entre infancias y adolescencias, ¿no? Y yo entiendo la necesidad de generar el cambio de conducta y el cambio cultural que este tipo de normativa instala, ¿no? O releva. Pero no sé si es complicado y las fronteras son difusas cuando aquí se está lisa y llanamente y con cierto dolo queriendo causarle daño a una persona, o cuando algunas de estas conductas forman parte casi de una estética del juego. ¿Cómo se enfrenta eso, diputada? Porque una legislación es blanco o negro, ¿no? Y muchas veces los grises quedan como medios desdibujados. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, bueno, primero... Esta es una legislación penal, eso quiere decir que aplica solamente para los mayores de 14 años. Se entiende que los menores de 14 años son inimputables y no tienen responsabilidad penal, así que no les aplica. Y a los jóvenes entre 14 y 18 años que son imputables, tienen una escala de penas que es distinta a la que tienen los adultos. Y este es un proyecto de ley que establece penas, dentro de todo, bastante bajas. Si bien se le pueden imponer estas sanciones a menores de edad, ningún menor de edad se va a ir a la cárcel por haber cometido este delito. Las penas que se establecen para los menores son de otra naturaleza.
Uh-huh. Ya, sin embargo, generalmente son adultos, pago de UTM.
Sí, podrían ir a la cárcel los mayores de edad.
Ah, ahí está.
Los menores de edad no, porque la legislación establece que se sancionan con menos grados, y como las penas son de grados muy bajos, las que significa este proyecto, no se aplicarían penas privativas de libertad para niñas. Ahora, será responsabilidad del tribunal determinar si hay realmente intención de cometer el delito o si había ignorancia, por ejemplo, respecto que la conducta era una conducta prohibida. Y ahí eso se corresponderá al tribunal determinar.
Claro, lo mismo podría aplicar para gente que suplanta identidad, o eso ya es otra,
sí,
otra
patria. Muy bien. Hay dos delitos más que no he mencionado, que también están. Uno es la suplantación de identidad, que eso sí está contemplado por nuestro ordenamiento jurídico, pero solamente la suplantación de identidad como análoga. Si yo te falsifico el carnet de identidad, pero no existe o no es claro al señalar que también se puede suplantar la identidad digital. Entonces, ahí lo que hacemos es tipificar a la persona que, con la expectativa de generar confusión en la gente, crea perfiles falsos dañar la honra de esa persona. Y no caben también. Ajá. Me han preguntado, oye, ¿qué pasa con las cuentas parodia? ¿Voy a meter a la cárcel el caso de cuentas parodia? No, porque el caso de una cuenta parodia no tiene la expectativa de que la gente piense que se trata de la otra persona. Acá lo que sancionamos es quien se hace una cuenta con la cara de una persona, el nombre de la persona, imita la cuenta original y ocupa esa cuenta para difundir imágenes, para pedir dinero, para etcétera. Para dañar sobre todo la honra de la persona.
Claro.
Y el otro delito que me falta mencionar es la... Se le llama... doxing. Sí, doxing, que es... A veces es el nombre coloquial, pero es la inducción al hostigamiento. Consiste en la conducta de difundir datos personales de una persona que permitan ubicarla físicamente con el fin de que otras personas la hostiguen o la acosen. Por ejemplo.
Perfecto.
Bien frecuente es ver en redes sociales que gente publica, oye, tal persona que vive en tal lugar y que trabaja en tal lugar y que a tal hora se va al trabajo, ojalá que nadie le vaya a tirar piedra.
Claro, o este es el teléfono de la persona que bla, 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 en un caso de connotación pública, por ejemplo.
El teléfono no alcanza porque tiene que permitirte ubicar físicamente a la persona.
Ah, ok, porque perfecto, ya. O sea, si yo publico el teléfono en una cuenta de X o de Instagram de alguien porque quiero generarle daño o causar que la liquiden a pitanzas y llamadas indeseables, eso no califica.
No, eso no alcanza, porque ahí tuvimos harto cuidado con el tema de la funa. También la funa ha sido una forma en la que ciertas personas han tratado de buscar justicia cuando la justicia no ha respondido de la manera correcta, sobre todo en casos de delitos sexuales, en que personas deciden publicar en sus redes sociales que tal persona cometió tal acto en su contra, y nosotros no queremos prohibir esa conducta. Lo que queremos prohibir es que los datos que se publican permitan ubicar físicamente a la persona para hacerle daño.
Ya, entiendo perfecto. Okay. Pero bueno, tiene muchísimas aristas este proyecto que sanciona la violencia digital en varios puntos, donde la diputada Maite Orsini nos contestó el teléfono y es la autora de este proyecto, Iván.
Sí, diputada, le quería hacer una sola pregunta para terminar. No conozco los índices de aprobación de este proyecto en la Cámara Baja, pero yo me imagino que no debiera tener mucho inconveniente en el Senado, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más polémicos, digamos, usted que ha llevado toda esta conversación, por los cuales podría tener algún tipo de traspié el proyecto? Sí.
Es que me da un poco de vergüenza contestarte esta pregunta, pero te la voy a contestar.
Dile.
El proyecto aprobó por unanimidad en general, pero hay un artículo que es el del hostigamiento, que estuvo a tres votos de caerse. ¿Por qué? Porque muchos parlamentarios planteaban que temían que durante las elecciones, cuando ellos consiguen bases de datos y tienen el teléfono, el WhatsApp, el Instagram y le inscriben a sus votantes por distintos medios para que los voten, ellos temían que algún ciudadano podría sentirse hostigado y hacer una denuncia y hacerle daño a sus candidaturas.
No le puedo creer, la pequeñez, diputada.
Exacto, lo mismo. Decíamos como, yo les planteaba a los parlamentarios que me decían esto, como, pero qué egoísta, porque vas a dejar, quieres dejar desprotegida a las cientos de miles de personas que pueden estar sufriendo acoso o hostigamiento porque tú tienes miedo de tu campaña.
A los mismos votantes, a los que te tienen que votar, los mismos votantes que tú estás preocupado de ese voto, le quieres sacar esta ley, lo quieres dejar a poto pelado, como decimos acá, porque estás preocupado de ti mismo. Dios mío, pucha.
Ese puro artículo generó muchos problemas y estuvo a punto de caerse. Y además, es falso, porque el artículo dice que tiene que perturbar gravemente y además tiene que ser sin su consentimiento. Entonces, dice, el que sin su consentimiento... Entonces tendría que pasar que un candidato le escriba insistentemente, perturbando la vida a una persona, y que esa persona le diga, ¿sabe qué, candidato? No quiero recibir información, y que se la siga mandando para que podría llegar a configurarse una hipótesis de hostigamiento. Entonces,
entonces va a tener que pasar probablemente por estos mismos resquemores en el Senado.
Yo creo que ese es el único artículo, el de hostigamiento, el que podría generar problemas. Algunos diputados tomaron la palabra en la sala y dijeron que no les gustaba la redacción de ese tipo penal. Plantearon directamente a algunos en la sala que era por las campañas políticas. Y ese artículo en particular podría entramparse un poquito en el Senado eventualmente, pero todos los demás fueron aprobados por unanimidad.
Ya. Bueno, ahora la conversación con la diputada Maite Orsini a esta hora de la tarde a propósito de la aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas de el proyecto que sanciona la violencia digital. Diputada, un placer conversar con usted después de tanto tiempo.
Sí, muchas, quiero agradecerles muy profundamente que me hayan invitado a hablar de este proyecto que es tan importante, sobre todo para proteger a niños, niñas y adolescentes.
Gracias por contestarnos el teléfono, que esté muy bien.
Igual ustedes, un abrazo. Chao,
chao.
Chao, hasta luego. Ya, pues sí, po. Cosas que hay que hablar, Maca, ¿no?
Sí, po. ¡Epa! Perdón.
¡Epa! Sí, ¡epa!
No, de verdad, porque la tecnología está ahí a la vuelta de la esquina y, bueno, hay que ver cómo también se regula, ¿o no? ¿Viste lo que van a hacer algunos colegios de la Municipalidad de Las Condes? Algunos colegios subvencionados y municipales, son 7 nomás. Van a partir este segundo semestre sin celulares. No van a dejar que entren los celulares en el colegio. Bueno o malo, eso te lo dejo para ti mientras nos quedamos viendo cuál es el resultado de la pregunta del día.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Ya, vos. Conversemos acerca de la pregunta del día. Eso. Maca Hansen.
Oye, mira, anda la osa. Nunca había visto un porcentaje tan alto en una...
Yo tampoco.
¿Cierto? Ya, mira, la justicia condenó a Mario Campos a 4 años de presidio y 2 penas de 540 días de reclusión por el gran incendio de Valparaíso, que en el año 2022 dejó un saldo de 2 fallecidos, 200 lesionados y 410 viviendas afectadas y más de 1,000 personas damnificadas. ¿Qué te parece? Preguntamos usando el hashtag Un País Generoso. Cacha, solo un 3,9% dijo una pena adecuada, mientras que el 96,1% dijo merecía mucho más. ¡Oh! ¿Qué te parece?
Mira, me parece increíble, no había pasado nunca en una pregunta. Uno lo podría suponer, digamos, porque claro, uno tiene la impresión de que no hay pena para un delito como este, ¿no? De esta maldad, de esta perversión, de estas proporciones, finalmente. Pero claro, un porcentaje tan elevado habla de lo que le ocurre a la ciudadanía cuando se genera un daño tan profundo y tan importante. Así que esperemos que las sanciones para los autores, ¿no? De este otro mega incendio que causó más personas fallecidas y muchísimo más daño a la propiedad privada, sea igualmente sancionado.
Claro que sí. Oye, pero tremendo, 96,1%. Nunca lo habíamos visto junto a Iván Guerrero. Eso fue entonces Vox Populi, Vox Day en un país. Genérese.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
Estamos despidiendo el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos y todas quienes estuvieron ahí del otro lado a través de la www.rockandpop.cl, de la 94.1, a quienes participaron activamente de la pregunta del día. Mañana, por supuesto, será otro día, otra jornada, y nos encontramos a las 6 de la tarde aquí en el mismo canal, ¿no?
Oye, paso el dato, Iván. Mira, esto pasó hace 13 minutos. Tránsito de Alameda al Oriente es desviado por Manuel Rodríguez y Providencia al Poniente, altura de Elidoro Yáñez, Puente del Arzobispo, debido a un grupo de personas que bloquean la calzada en el sector Diagonal Paraguay. Eso pasó hace 13 minutitos, ojalá no siga así, pero bueno, eso es lo que está pasando al menos